desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Quizá no ha comenzado bien este día usted, pero una cosa sí le garantizo, que si se llega a encontrar con Jesús, usted puede decir juntamente conmigo y con el título que tenemos, que usted puede pasar su gran noche. No deje que nada ni nadie le perturbe, no deje que nada ni nadie le inquiete, no deje que nadie arruine el firmamento, no deje que nadie, por favor, oscurezca el panorama de su vida. Su día pudo haber comenzado fatal, pero Dios tiene la capacidad de que su día termine en una bendición. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 11. Para que nosotros podamos estar familiarizados con la Escritura, vamos a leer los versículos. Recuerde que en nuestra iglesia no somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia. Tampoco somos de los que venimos con Biblia y solamente aquí en la iglesia la leemos. Tampoco somos de los que leemos la Biblia siempre, pero no la creemos. Somos de los que creemos que esto es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Capítulo 2, 1 al 11, yo leo el versículo 1. He titulado el mensaje de esta mañana, mi gran noche. This is a great night, it's my night. Dice así el Señor en su palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, todos en el 2. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Todos en el 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Padre, el día para muchos ha comenzado fatal. Pero nosotros creemos que en el día en donde tú obras, tú puedes hacer todos los cambios, hacer todas las correcciones para que el día no termine como comenzó. Y queremos ser como este paralítico que salió de su casa en camilla, pero regresó caminando. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, que nuestra noche de hoy, no la de mañana ni la de pasado, la de hoy, Señor, sea diferente a las noches amargas que hemos tenido que vivir por años. Por causas, por razones, que tú las conoces. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Algunos de nosotros hemos tenido días difíciles. Algunos de nosotros hemos dado inicio a la semana o a los días, todos los días con malas noticias. O probablemente nos visitaron y anunciaron ciertas cosas inesperadas. Nos levantamos pensando que tal vez mañana las cosas van a mejorar. Nos levantamos con la idea de que probablemente mañana el día va a ser mejor. Y me encuentro con la realidad de que en realidad el día no fue mejor, sino que fue peor de lo de ayer y de antier. A veces nosotros pasamos momentos felices y se nos va. A veces no sabemos cómo digitalizarlos, no sabemos cómo atesorarlos. Pero hay personas quienes consideran los momentos cúspides, los momentos esos en el vértice, ¿no? Los momentos álgidos de la vida, los llegan a capitular, los llegan a enmarcar y se recuerdan de lo que pasó como algo inolvidable. Esta semana terminó los premios Oscar. ¿Se imagina usted cuánta gente, bueno, especialmente los que ganaron, y le voy a explicar cuánto representa esto para un primer ganador de un premio Oscar? Representa que es el principio de ganarte en el próximo año, después de haber recibido tu premio, 20 millones de dólares. ¿Por qué? No que te den 20 millones, sino que a partir de haber sido un ganador por cualquier cosa, empiezan los contratos, empiezan las, contrataciones empiezan a, me gusta este actor, me gusta este de fulano, me gusta este para que sea de la música, y empiezan a caerte un montón de ofertas a raíz de este, fue tu gran noche. ¿Y cuánta gente de los que ya tienen 80, 90, 100, 180, 200, 50 mil dólares, millones de dólares, y todavía siguen, dicen, that was a great night, es una noche importante? También cuando, bueno, están ustedes esperando con los Dallas Cowboys, tengo que irme yo de esta ciudad para que los Dallas Cowboys sean los campeones de fútbol, porque mientras yo he estado aquí no han campeonizado. Así que fue una noche lindísima, el Super Bowl. No solamente, oiga esto es bien importante, usted tiene que darse cuenta, porque es su noche que vivieron estas personas, o la noche que vivieron estas personas, les marcó el parteaguas, fueron campeones. Y de ahí empiezan a ser contratados por otros equipos y les van a pagar más. Y ya no solamente tienen un anillo en la mano, sino que tienen el honor y el privilegio y el gusto y la satisfacción de ser los campeones del Super Bowl. Entonces, hay cosas que a personas le pasan a gente que han tenido su mejor noche. It was my wedding night. Estoy esperando, la celebré, la pasé y fue una noche hermosa. La noche de la cena de Navidad. ¿Cómo vamos a olvidar nosotros esa cena? Si toda la vida habíamos celebrado la Navidad nosotros sin gente importante, y ahora esa Navidad fue diferente, esa Navidad fue distinta. Llegó papá, que tenía años de no venir. Llegó mamá, que tenía años de no estar con nosotros. Llegó mi tío, que tenía años de no estar entre el medio. Se fue una noche hermosa. La Navidad del año pasado fue probablemente la mejor que tuvimos. La pasamos en la iglesia. Esa noche de Navidad se convirtió mi tío, se convirtió mi papá, se convirtió mi mamá. La noche que regresó mi ser querido, la noche que regresó el esposo, no avisó, no dijo nada y te sorprendió. Tú abres la puerta, suena el timbre, abre la puerta y te encuentras con tu esposo, tu marido, y te dice, mira, perdóname, volvamos a empezar. Intentemos hacer las cosas bien. Te perdono, no me eches la culpa, porque ¿para qué me la echas si yo sé que yo la tengo, pues? Entonces, pero olvidemos el pasado, comencemos de nuevo, dame una oportunidad. Ya no solamente por ti ni por mí, sino por nuestros hijos y por todo el núcleo familiar. Pero hay algo que ha marcado la noche o la vida de nosotros en algo que ha pasado. Y pero también han habido en las noches tragedias. Han habido situaciones, por ejemplo, ¿cómo va a creer usted que la familia Alonso, la familia Peralta, hablándome con Luis, y le digo, Luis, solamente espéreme, yo salgo a las 8:15, 8:20, estoy terminando el culto, 8:40 yo le estoy llamando para pasar yo a ver a papá y estar con él. Mire, pastor, está delicado, ya está la persona aquí de hospice, ya está inquieto, ya está diciendo incoherencias, ya está alucinando. Bueno, oremos por él. Oramos el viernes. Al salir del culto, me dice, ya no venga, pastor. Ya murió, me dijo, ya lo vinieron a recoger y está en la funeraria. Mejor mañana con la familia le pedimos que esté con nosotros. Bueno, ¿cuántos de nosotros quedamos marcados por algo, por una tragedia, por una desgracia, por una mala noticia? Pero quiero decir una cosa. Muchas personas comenzaron algunos días en su vida con alguna noticia mala, con alguna noticia triste, con alguna noticia desgarradora. Pero los personajes que vamos a ver en esta mañana son personas que nos van a ayudar a darnos cuenta que el día todavía no ha terminado y que una vez que yo me encuentre con Jesús, mi día no va a ser igual y mi noche tendrá que ser maravillosa. Por eso quiero que usted venga conmigo en el capítulo 2, versículo 1 al 11. Vamos a ver la vida del paralítico. Vamos a ver el inicio, el día, el amanecer, el momento y luego por allá al final. Solo voy a leer en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, 1, 2 y 3. Vea lo que dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Ese día del paralítico era un día normal, era un día corriente, era un día igualito que todos. Y es muy probable que le haya pasado por la mente a este muchacho o algo. Dice, este día, this day will be the same old stuff, lo mismo. No, quiero que usted vea conmigo el capítulo 2, versículo 11. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces yo entiendo una cosa. Que ese día, mi día comenzó saliendo de mi casa en una camilla, pero regresó a mi casa caminando. Esa puede ser su gran noche. Siempre les he dicho a los hermanos, siempre he compartido con ustedes, no desperdicie, no pase por alto, No desaproveche venir a los cultos de su iglesia. Nos vemos hoy en la tarde, nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes. Usted que tiene una petición, usted que tiene una necesidad, por favorcito, ¿puede ser su noche? No le damos crédito, no le damos importancia. Y este hombre comenzó un día probablemente refunfuñando y dice, ay, otra vez mañana es martes, ay, es miércoles, tener que levantarme o pedir a alguien más que me ayude para levantarme, siempre tener que depender de los demás, no puedo hacer nada si alguien no me ayuda, quiero comer, me tienen que dar de comer. Siempre dependiendo de otras personas, y ha de haber dicho, este hombre fastidiado, harto de la vida, ha de haber dicho, lo mismo, y lo mismo de siempre. Así que a mí no me importa qué día sea, porque al fin y al cabo, lo mismo va a pasar. En esta rutina absurda y ridícula de mi vida, aquí nada va a cambiar. Pero ese día que él sale de su casa, por voluntad de cuatro amigos, la Biblia no dice los nombres de los muchachos, ni de dónde venían, ni siquiera dice la Biblia, en realidad, ¿quién fue el que tomó la decisión para poder decir, mira, tenemos a un amigo que tiene esto, y hemos oído que Jesús está en Caná de Galilea, ¿por qué no lo llevamos? Quiero aprovechar esto para un comercial, y lo quiero decir con mucha ternura. Muchísima gente se enteró, desde antes de irme, de mi situación, y he recibido una cantidad impresionante de correos, llamadas, mensajes de texto, muy han aparecido ofertas donde me dice, vení, desenchufate, salí de ahí, descansá, hacé un paréntesis, descansá. Me dijo alguien, pastor, lo necesitamos, más vale un ratón vivo que león muerto. Así, bueno, entonces dije yo, pero bueno, les comentaba yo al equipo laboral, al equipo ministerial, al equipo pastoral de la iglesia, me siento arropado, me siento protegido, me siento, apapachado por todos ustedes, ¿no? Le doy gracias, pero enormemente gracias a Dios por sus gestos de bondad para conmigo, tarjetas, arreglos. No me traiga flores, por favor, que ya me siento yo incómodo, porque ayer que fui al hospital a ver a la hermana alemana, dije yo, Señor, ¿qué me estás diciendo aquí, hablando en el ICU, verdad? Y luego de ahí me dijo, hay que ir a la funeraria. Con peor mencito, dijo Monchito, que yo total que o el ICU o la funeraria, imagínese usted. Pero este hombre dijo, me voy a levantar. Y al rato se imagina usted que llegan cuatro amigos. Ahí, en los momentos, es cuando te das cuenta quiénes son tus amigos. Los demás eran conocidos, hombre. Un montón de fantasiosos, fachentos. Mira, y se acercan y le dicen, papá, prepárate, si vas a hacer pipí, hace de una vez, porque te vamos a agarrar, Jesús está en Caná de Galilea, vamos a hacer nosotros una camilla y te vamos a llevar hasta donde esté Jesús, no importa qué es lo que tengamos que hacer. Y se encontraron con una cantidad de obstáculos, se encontraron con una cantidad de situaciones, llegaron y la casa estaba llena, pero ellos no se dieron por vencidos, ellos no se inquietaron. Al contrario, ¿por dónde podemos subir nosotros? Aquí hay una escalera, subamos a este. Y la Biblia dice que bajaron los cuatro la camilla hasta donde estaba Jesús. El día de este muchacho comenzó igual con esa rutina de años. Pero esa noche fue diferente. Porque él se levantó de su casa y salió en camilla, pero regresó a su casa caminando. Y contándole a los suyos que se había encontrado con Jesús. Que se había encontrado con el Maestro de Galilea, que se había encontrado con el gran Jesús de Nazaret, y me dijo, levántate y vete a tu casa. Esta mañana yo salí en camilla, esta noche yo regreso a casa caminando. Mi amado hermano, no se dé por vencido. Mi amado hermano, por favor, no dé las cosas ya por terminadas. Es muy probable que tenga días difíciles, pero todavía, the day is not over yet. El día no se ha terminado todavía. Jesús está en su trono. Jesús le ama a usted y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Pero veo otro caso, como el caso del oficial del rey de Galilea. En Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. Dice la Biblia de esta forma. Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. Observe este relato y luego le voy a presentar esta figura lindísima, porque es una figura súper expresiva, dice la Biblia. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Recuerda esto, estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no hubiere señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, no hombre, ve, andate, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas buenas noticias diciendo, ¿qué crees? ¡Tu hijo vive! Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 más o menos, fíjate, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué fue lo que pasó? Y creyó él con toda su casa. Su hijo estaba a punto de morir. La Biblia no dice la enfermedad. La Biblia solamente nos menciona que estaba a punto de morir. Tampoco nos dice de qué es lo que estaba o de cuántos días o cuánto tiempo había pasado enfermo. Pero lo único que la Biblia sí hace es resaltar que el padre de este muchacho era un oficial del rey y que había hecho el esfuerzo para salir de su casa, dejar su compromiso de trabajo y correr el riesgo de perder su trabajo, que lo pusieran en disciplina, y correr el riesgo probablemente de salir de su casa, dejar a su hijo moribundo y buscar a Jesús cerca de unos 130 kilómetros de distancia y regresar a su casa y encontrar a su hijo muerto. No se lo hubiera perdonado él, ni él mismo. Pero este hijo tenía adentro de su corazón algo que le decía que su padre iba a hacer todo lo posible, como todos los padres que estamos acá. Nosotros hacemos todo lo posible y damos la vida por nuestros hijos. Damos cualquier cosa por ellos. Y este hombre dijo, hijo, te están muriendo. Pero a mí me han contado que hay un hombre que se llama Jesús de Nazaret y que anda por allá en Canadá de Galilea y por lo cierto es la segunda vez que él llega. A mí me han dicho que él sana a todos. Voy a ir. Hijo, por favor, quédate, ahorita vengo. Y este hombre arriesgó que hablaran de él como un hombre con autoridad, viniera a suplicarle y a rogarle a Jesús, a un hombre que era de una religión diferente a la de ellos. Arriesgó que su jefe, el rey, le hubiera dicho, usted, señor, dejó su ocupación, dejó su puesto, dejó su responsabilidad por su hijo. Arriesgó muchas cosas. Pero este día, en el versículo, oiga qué lindo, en el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Quiero cerrar esto en el punto número 2. La Biblia relata que era un hombre que salió y arriesgó muchas cosas. Pero este hombre salió con la angustia, salió con el afán, salió con la preocupación, salió con el dolor de su corazón de saber que dejó a su hijo y que era muy probable cuando él regresara lo encontrara muerto. Pero lo lindo es de que se encuentra con Jesús. Jesús ni siquiera fue con él, solamente le dijo, andate de regreso a tu casa. Y tu hijo va a estar vivo. Lo más hermoso de todo esto, que no solamente sanó a su hijo, sino que también creyó él y toda su familia. Entonces, it was a great night. Este día comenzamos condenados todos. Este día comenzamos viendo morir a mi hijo. Pero el día lo terminamos, mi hijo vivo y toda la familia se ha convertido a Cristo. The day is not over yet. El día no se ha terminado todavía. Por favor, no se suelte la mano de Dios. Recuerde que todos los domingos en la noche nosotros cantamos este corito, tu mano me sostiene, tu mano me sostiene, tu mano me sostiene. No me voy a soltar de la mano de Dios. Deje que Dios obre en su vida. Y por último, en el capítulo 9, versículo 1 al 11, el ciego de nacimiento. Esto es un relato precioso. Yo quiero que usted llegue a ver esto. El ciego de nacimiento, capítulo 9, versículo 1 al 11. Voy a pasar u obviar algunos versículos para poder llegar al final del relato en el 11. Usted ya conoce más o menos la historia. Dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, este es un día malo, Esto es un día fatal. Este es un día terrible. Pero ¿por qué está pasando esto en mi vida? Para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? Para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. ¿Pero por qué yo perdí esto? Para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. ¿Pero por qué tengo que experimentar yo esto? Para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Acuérdense que todo, todo obra para bien. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Nada pasa en este mundo sin que Dios dé la autorización. Ninguna hoja de los árboles se mueve sin que Dios no dé la autorización. En el capítulo 9, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con él con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, vete a lavarte el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y regresó cómo? Esto es lo que yo quiero que usted capte. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos sus ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¿Y qué creen? Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Ciego toda su vida. Sin conocer los colores. Por cierto, ¿de qué color es el vestido de hace 3 días en el internet? Ay, que es blanco y dorado. Es azul con negro. Bueno, nadie le atinó y todo el mundo cayó con eso, ¿verdad? Él no conoció lo que es un verde. Por lo menos, yo veo, soy daltónico, igual que mi abuelo. Yo he heredado una cantidad de cosas de mi familia. Mire, heredé la alta presión, problemas del corazón. Y encima, el daltonismo de mi abuelo, ¿viste? Yo voy a la tienda y compro una camisa gris y llevo una rosadita. Ay, Dios, digo yo, ¿verdad? Yo no distingo el gris y el rosado. Yo no distingo el café de diferentes... destellos y el verde. Yo, para mí, el verde militar nada más, y ahí se terminó. Qué verde limón, y esa para mí es amarillo. Entonces, este hombre no conocía ningún color. No conocía los animales. Jamás sus ojos habían visto nada. Pero ese día se encuentra con Jesús. Y de la misma manera que le pasó al paralítico, que salió de su casa en camilla y regresó caminando. Y de la misma manera que el oficial salió de su casa dejando a su hijo moribundo, regresa a su casa, lo encuentra sano y se convierte toda su familia. De la misma manera, este hombre salió todos los días, como lo había hecho siempre por toda su vida, ciego y con el objetivo de irse a la calle a pedir dinero. Recibió una cantidad diferente de monedas, pero no sabía cómo eran. Él con sus dedos y con las yemas de sus dedos sabía si era un denario, si era un dracma, si era un estatero, si era un dracma o una blanca. Pero nunca había visto las monedas. Jamás supo cómo eran su papá y su mamá. Si tenía esposa, hijo, no sabía si eran bonitos, si eran guapos, si eran lindos. Él nunca vio anocheceres. Él nunca vio amaneceres. Pero ese hombre un día se encontró con Jesús. Jesús se encontró con él y le dice... ¿Quiere recibir la vista? Y agarró lodo y escupió Jesús y se lo puso en los ojos. Y ya regresó a su casa viendo. Era un hombre que mendigaba. Lo había hecho toda su vida. Salió como todos los días a pedir. Pero esta vez regresó a su casa sin ninguna moneda en sus manos. Pero con sus ojos viendo la gloria de Dios. This could be your night. The day is not over. No se dé por vencido. Dios sabe lo que a usted le pasa. Dios conoce lo que usted está viviendo. Es el más interesado en bendecirle. Es el más interesado en visitarle. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Yo pido por aquellos que han tenido malos días. Muchos, muchísimos malos días. Comienzan con gritos, comienzan con amenazas, comienzan con discusiones, comienzan, Señor, peleándose. días que han comenzado con despedidas en el empleo. Días que han comenzado con anuncios inesperados. Y muchas veces esto nos aterra y nos molesta, nos agobia y nos inquieta. Pero esta mañana queremos aprender que el día pudo haber sido malo, pero la noche está destinada por ti para ser una noche grandiosa. Bendice esta iglesia, bendice este ministerio. Oramos por la salud del pastor de esta iglesia. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por cada proyecto. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes a ver con claridad todo lo que tienes por delante. Señor, una vez más, a ti todo o nada. Nada de medias tintas, nada de paños tibios, o frío o caliente, pero no tibieza. Padre, a ti ninguna migaja, a ti nada de lo que nos sobre. Todo es tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.